La liturgia nos pone un texto en el capítulo 10 de San Juan. Escuchemos con atención la Sonobiblia, traducción en lenguaje actual.
Yo soy el buen pastor. El buen pastor está dispuesto a morir por sus ovejas. El que recibe un salario por cuidar a las ovejas huye cuando ve que se acerca el lobo. Deja a las ovejas solas porque él no es el pastor y las ovejas no son suyas. Por eso, cuando el lobo llega y ataca a las ovejas, ellas huyen por todos lados. Y es que a ese no le interesan las ovejas, solo busca el dinero. Por eso huye. Así como Dios, mi Padre, me conoce, yo lo conozco a él. Y de igual manera, yo conozco a mis seguidores y ellos me conocen a mí. Yo soy su buen pastor y ellos son mis ovejas. Así como el buen pastor está dispuesto a morir para salvar a sus ovejas, también yo estoy dispuesto a morir para salvar a mis seguidores. También tengo otros seguidores que ustedes no conocen. Son ovejas que traeré de otro corral y me obedecerán. Así tendré un solo grupo de seguidores y yo seré su único pastor. Mi Padre me ama porque estoy dispuesto a entregar mi vida para luego volver a recibirla. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego porque así lo quiero. Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para volver a recibirla, pues esto es lo que mi Padre me ha ordenado hacer.
Para el primer paso, la lectura, es importante que siempre nos preguntamos qué dice el texto. Esta liturgia nos invita a reflexionar sobre la segunda parte del capítulo 10 de San Juan. Son los versículos 11 hasta el 18. Sin embargo, es bueno que se lea también la primera parte del versículo 1 al 10, donde está íntimamente relacionado. Escuchemos algo sobre la vida del pueblo donde vivía Jesús. Era una cultura donde tenía gran parte la ganadería. El trasfondo era seminómada, es decir, ellos vivían en tiendas, se iban yendo de un lugar al otro, a hacer que los ganados pudieran tener mejores pastos, y así iban construyendo sus cercas para guardar los rebaños. Esas cercas se llaman rediles. Por lo tanto, la imagen del pastor es muy fuerte en este pueblo. Se le aplica normalmente a los guías, a los jefes y gobernantes, y sobre todo al mismo Dios. Incluso, si ustedes recuerdan, en el Antiguo Testamento hay un hermoso salmo, el Salmo 22, «El Señor es mi pastor, nada me puede faltar». Jesús nos cuenta lo que sucedía cada mañana en Palestina. Había un gran redil o corral, podríamos decir así, con varios rebaños, y había un portero. Estos rediles o corrales eran más o menos rectangulares y estaban limitados por pequeños terraplenes de piedras que estaban apiladitas. Una puerta pequeña de madera en un espacio que quedaba entre una especie de pared de piedras con lo que se iba haciendo este corral, y en la mañana llegaban los pastores y cada uno se llevaba su rebaño, llamando a las ovejas por su nombre. Es muy curioso que en algunos grafitis de Palestina del siglo I se pueden encontrar inclusive los nombres de las ovejas. Por ejemplo, a una que la llamaban Orejas Largas, a otra Hocico Blanco, y reflejando así la relación particular de cada pastor con sus ovejas. Esta es la primera parte del relato, los 6 primeros versículos, y luego el relato se desarrolla en 2 partes. La meditación sobre la puerta de las ovejas y la meditación sobre el buen pastor. Vamos a meternos como lentamente dentro del relato para escuchar lo que Dios tiene para decirnos hoy. Y lo vamos a hacer ubicando a todos los personajes que aparecen en todo el relato del capítulo 10 de San Juan. En primer lugar, curiosamente aparece el ladrón o bandido, que no entra por la puerta y viene solo para robar o matar. En el segundo lugar está el pastor, que sí entra por la puerta y cuida las ovejas, llama a cada oveja por su nombre y camina delante de ellas. En tercer lugar está el portero, es decir, el que cuida la entrada y abre la puerta para que pasen las ovejas. En cuarto lugar, el personaje que aparece son las mismas ovejas, que reconocen la voz del pastor, siguen al pastor porque lo reconocen en su voz, no siguen a un desconocido, huyen del desconocido que no conocen su voz, y no le hacen caso a los ladrones y bandidos. Entran y salen por la puerta, que es Jesús, y encuentran pastos, y conocen a Jesús, el buen pastor. En quinto lugar está Jesús mismo. Él es la puerta por donde pasan las ovejas. Es la puerta para acceder a la salvación. Ha venido para que las ovejas tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es el buen pastor y da la vida por sus ovejas. Conoce al Padre recíprocamente. Es decir, el Padre lo conoce a él y él al Padre. Conoce a sus ovejas como él y el Padre se conocen. Pero también tiene otras ovejas a las que debe traer para que, obedeciendo su voz, se forme un solo rebaño con un solo pastor. Entrega su vida y la vuelve a recibir. Nadie se la quita, sino que la da por propia voluntad. Es libre para dar su vida y para volverla a recibir. El sexto personaje que aparece es el asalariado, es decir, el que recibe el salario por cuidar las ovejas. Pero cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye porque no es el verdadero pastor. Y porque las ovejas no son suyas, huye porque solo le importa la paga y no le importan las ovejas. En séptimo lugar está el lobo, que ataca a las ovejas y las dispersa en todas las direcciones. En octavo lugar está el Padre, que conoce a Jesús con mutua reciprocidad. Ama a Jesús porque entrega su vida. Ordena que Jesús entregue su vida y que la vuelva a recibir. Y las otras ovejas, finalmente, las que no son de ese mismo redil, pero que obedecerán a Jesús para formar un solo rebaño con un solo pastor. Es importante tener presente que en los versículos 14 al 16 aparece un verbo, conocer o reconocer. En el original griego significa no sólo la actividad intelectual de captar algo con la inteligencia, sino que se agrega también el matiz de lo vivencial, es decir, hacer una experiencia, es decir, conocer con la mente y el corazón y con toda la sensibilidad que Dios nos ha dado. Conocer implica lograr un encuentro profundo y total con lo conocido. Es el conocimiento que lleva a la unión, el yo con un tú. En este texto, increíblemente, Jesús compara el conocimiento que él tiene de las ovejas con el conocimiento recíproco entre el Padre y el Hijo. Bueno, y si tienes una Biblia que tenga un vocabulario atrás, busca la voz pastor, como la que hay en la Biblia de estudio Dios habla hoy. Hagámonos unas preguntas para la lectura. ¿Cómo comienza el texto de hoy? ¿Qué características tiene todo el relato? ¿Un milagro, una parábola, un discurso simbólico, un diálogo con algún personaje, controversia con adversarios? ¿Qué tipo de relato es este? ¿Cuántos personajes se pueden detectar? ¿Qué tipo de acciones realizan cada uno de estos personajes? ¿Qué características tiene el pastor? ¿A qué personaje se contrapone el buen pastor? ¿A quiénes refiere la comparación Jesús? para el segundo escalón, la meditación, vamos a hacerlo de dos formas. La primera parte nos vamos a situar como si fuéramos nosotros las ovejas. Y aquí deberemos tener presente todo lo bueno del pastor y todo lo negativo de los ladrones, bandidos, asalariados y lobos. Nosotros como ovejas quedamos en medio. Y entonces como ovejas nos preguntamos, ¿qué hace Jesús el buen pastor en mi vida hoy? ¿Experimento que me cuida, consuela, protege, que me acompaña de manera particular? ¿Descubro que entra con respeto y delicadeza en mi vida a través de esa puerta que es mi corazón? ¿Escucho que Él me llama de manera personal por mi propio nombre? ¿Percibo que camina delante de mí, señalándome el sendero de la felicidad verdadera? ¿Qué significa que Jesús sea para mí la puerta para llegar a la salvación? ¿Cuáles serían o podrían ser otras falsas puertas por las que yo quiero transitar buscando una salvación que tal vez no es la verdadera? ¿Cómo recibo la vida en abundancia que me regala Jesús? ¿De qué formas acepto a Jesús como buen pastor en mi vida hoy? ¿Agradezco que haya dado su vida por mí, que haya muerto y resucitado para salvarme y darme la vida nueva de los hijos de Dios? Y ahora que yo soy la oveja y pienso, ¿quiénes son? ¿Y qué pueden hacer los ladrones, bandidos y asalariados de nuestro tiempo? Es decir, los que roban, matan y destruyen, como dice el texto, la vida de los jóvenes hoy. ¿Qué son? La superficialidad, el maltrato, la discriminación por la raza, por la economía, la búsqueda de placer de forma desenfrenada, el sexo sin amor, el alcohol, la droga, la violencia y todas sus formas, la inseguridad. Los que quieren entrar por el costado de la puerta del corazón de los jóvenes, ¿quiénes serían? Todos los que de alguna forma buscan engañarlos, ofreciéndoles una falsa felicidad. Los que dan golpes bajos, abusando de la energía y generosidad propia de la edad juvenil. ¿Y quiénes son los asalariados? Cualquiera que promete y se compromete de palabra con bonitos discursos, pero que después no cumplen con el cuidado. Los que se borran, desaparecen en el momento de peligro, de la amenaza, les importa solamente su seguridad y no el bien de los jóvenes. ¿Y el lobo quién sería? Los que atacan y dispersan, los depredadores de la vida de los jóvenes, los que aturden y desconcentran a los jóvenes de sus compromisos más saludables y elementales. Esforzarse para crecer, jugarse por la amistad y la familia, estudiar, divertirse sanamente, juntarse para hacer obras de bien. ¿Y qué hago yo como oveja, que soy yo del rebaño de Jesús? ¿Reconozco la voz del buen pastor en la iglesia, en la Biblia, en las buenas personas que Jesús ha puesto y pone en mi camino? ¿Sigo a este buen pastor? ¿Quiero ser su discípulo? ¿Me dejo alimentar por los buenos pastos a los que me lleva el mismo Jesús, que son la oración personal, familiar y comunitaria? ¿O sigo a desconocidos? ¿Qué voces estoy escuchando? ¿Me distraigo escuchando las voces del mundo que me llevan a la indiferencia, a la superficialidad? ¿Quiénes son hoy los falsos guías de la humanidad? ¿Me dejo seducir por los asalariados de nuestro tiempo? ¿Qué actitud tengo con ellos o aquellos que buscan apartarme del camino del Señor? ¿Me refugio en Jesús, en su enseñanza ante los ataques de los ladrones y bandidos y los lobos de la actualidad? qué hago ante los que quieren robar, matar y destruir la vida de los jóvenes? Experimento la libertad de estar en Jesús y de tenerlo en mi corazón, esté donde esté y vaya donde vaya. ¿Quiénes son para mí hoy, de manera personal y particular, los ladrones, bandidos, asalariados y lobos que me están acechando con fuerza? También podríamos hacer la meditación ubicándonos en el lugar del buen pastor. ¿Imito yo a este buen pastor? ¿Soy imagen de Jesús, el único buen pastor? ¿Vivo mi vocación bautismal? ¿Soy otro Cristo para el mundo? ¿En qué medida respondo? ¿En qué medida no respondo? ¿Qué estoy haciendo de parte de Dios por mi familia, por la escuela, los amigos, el ambiente, el barrio, no sé, el edificio, los lugares donde trabajo, los ámbitos deportivos, recreativos, los movimientos donde yo participo? ¿Dónde descubro que Jesús me pide que me concentre más? ¿Sobre quiénes? ¿De qué manera particular debo ejercer su pastoreo? ¿A quiénes debo cuidar, proteger, conducir, buscar, conocer? ¿A quiénes debo llamar por su nombre y llevarlos hasta Jesús, que es la vida verdadera? ¿Considero que estoy dando mi vida? ¿La estoy gastando por Jesús al servicio de mis hermanos? ¿Soy generoso, servicial, o estoy demasiado concentrado en mí mismo, en mis cosas? ¿Comprendo realmente que dar la vida en Jesús significa ganarla y recuperarla para la vida eterna? ¿Qué me está pidiendo Jesús hoy, aquí y ahora? ¿Qué me está susurrando en este momento en que comienzo mi oración? Para la oración, nada más apropiado en este momento que recitar el Salmo 22. Y lo hacemos desde esta traducción, la traducción en lenguaje actual. Tú, Dios mío, eres mi pastor. Contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el mejor camino, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu bondad y tu amor me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Para la contemplación, nosotros buscamos interiorizar el mensaje, y podríamos hacerlo utilizando la temática del nombre. ¿Qué es esto del nombre? Para la mentalidad judía de la época de Jesús, el nombre es mucho más que una simple denominación de alguien. Expresa la misma realidad de la persona que se está nombrando, casi como si el nombre fuera realmente la persona. El nombre de alguien y llamar por el nombre es un acto casi sagrado. Por eso nombrar a alguien expresa en sí mismo amor, afecto, aprecio, amistad, compromiso, búsqueda de encuentro. Jesús no llama a una multitud anónima, sino a cada uno por su propio nombre. Para Jesús no hay masa, sino personas reales con un rostro. Tu propio rostro, tu propia vida, con tu vida, uniéndola a tu nombre, con tu historia, con la historia que viene con tu nombre, una historia que Jesús quiere sanar, respetar y asumir. Y para este ejercicio de contemplación, escuchemos hoy a Jesús que nos llama a cada uno por nuestro propio nombre. Hagamos este ejercicio y llevémoslo durante estos días. Jesús que te está llamando a ti con tu historia que respeta y asume. Y para la acción, el último paso de la lección divina, bueno, busquemos de elegir a alguien con quien de manera por ti lograr las preguntas de la meditación que tienen que ver con aquellos que buscan apartar a los jóvenes del camino que señala Jesús el buen pastor.